revelaciones y análisis, geopolítica, economía, sociedad, ciencia, redes. Lo que intentan ocultarte lo encuentras aquí. Octavo Mandamiento.
Hola, bienvenidos. Edición número 93 de Octavo Mandamiento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor?
Muy bien, gracias, Javi. Aquí estamos en Moscú. Quien les habla, soy Víctor Sujov. También se va a juntar a nosotros mi colega Víctor Ternovsky.
Desde Madrid se unirá también Karen Méndez y desde Barcelona les habla Javier Benítez. Hay cosas para recordar como cada día, ¿no, Víctor?
Desde luego que sí. Este 8 de septiembre se cumplieron 80 años del comienzo del sitio de Leningrado, actualmente San Petersburgo, que duró 872 días y es considerado uno de los asedios más largos y destructivos de la historia. Y fue posiblemente el asedio más costoso de la historia debido a la cantidad de bajas que se sufrieron durante el mismo. El asedio, uno de los sucesos más trágicos de la Segunda Guerra Mundial, comenzó el 8 de septiembre de 1941, cuando el ejército de la Alemania fascista cortó el último camino a la ciudad. Aunque las fuerzas soviéticas lograron abrir un estrecho corredor terrestre a la ciudad, el 18 de enero de 1943 se logró romper el cerco de Leningrado solo el 27 de enero de 1944, o sea, 872 días después de que comenzara el asedio. Miles de familias murieron de frío y hambre en sus hogares. Los muertos hasta ser liberada la ciudad de Leningrado superaron la cifra extraoficial de 1.200.000 personas. El bloqueo de Leningrado, algunos historiadores lo han clasificado como un genocidio debido al hambre sistemática y la destrucción intencional de la población civil de la ciudad. Además, el 8 de septiembre se celebra el Día Internacional de la Alfabetización, proclamado por la UNESCO en 1966. El Principado de Andorra celebra cada 8 de septiembre su fiesta nacional de Nuestra Señora de Meritxell y de las Vírgenes Encontradas, y se considera que es el Día de la Independencia de Andorra. Y en la vecina España, el 8 de septiembre es el Día del Cooperante, en reconocimiento del trabajo que más de 1.400 españoles realizan en las zonas más desfavorecidas de la tierra. Y hasta aquí, Javi, algunas efemérides de este 8 de septiembre.
Perfecto, Víctor, muchas gracias. Tras ellas, entonces, arrancamos con el programa.
Cada baraja tiene su significado. El trébol representa la suerte o el destino. La pica, los conflictos. El diamante, el dinero. Y el corazón, bueno. Ya sabemos lo que significa. Aquí y ahora ponemos las cartas boca arriba.
Karma. Cae la popularidad del presidente de Estados Unidos Joe Biden y de su vice Kamala Harris, mientras la luna de miel entre Estados Unidos y la Unión Europea llega a su fin. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, desafía la justicia de su país y aumentan las alertas por un posible autogolpe. Trama rusa en Cataluña. ¿Cortina de humo para encubrir a los verdaderos responsables? Lágrimas de cocodrilo. ¿Estaría Occidente detrás del golpe de Estado en Guinea-Conakry? Embajador de Colombia en España desata una polémica al decir que se seleccionaron a escritores neutros para la Feria de Madrid.
Tenemos las pruebas, tenemos los expedientes.
En Octavo Mandamiento revisamos el caso del día.
Víctor, ¿qué se te viene a la cabeza si te digo luna de miel? Dímelo, por favor, con adjetivos.
Javi, felicidad, armonía, amor.
Claramente, Víctor. Aparte de ser un romántico, estás describiendo en parte los sentimientos que embargó a los líderes y políticos de la mayoría de los países de la Unión Europea cuando el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tuvo el noble gesto de convertirse en alguien terrenal y accesible para ellos, bajando del Olimpo y permitiéndoles besar el anillo. Fue un gran detalle de su parte, ¿no?
Javi, eres un poco duro, ¿no te parece? Pero entiendo claramente que estás refiriéndote a esa luna de miel que experimentaron como una pareja feliz, los líderes del bloque comunitario con el inquilino de la Casa Blanca, luego de lo que para ellos fue una traumática vivencia haber tenido que lidiar con el expresidente Donald Trump.
Exactamente, Víctor, y podemos acudir a las fuentes para todo esto. Madrugada del 15 de junio de 2021. A las 5:45 a.m., hora de Europa, la presidenta de la Comisión Europea tuiteaba: «Han pasado 7 años desde que un presidente de Estados Unidos vino por última vez a Bruselas para una reunión en la mesa de la Unión Europea. El mundo ha cambiado drásticamente desde entonces. Hoy abrimos un capítulo nuevo y prometedor en nuestra historia conjunta con una asociación transatlántica renovada y sólida». Bueno, Entre esa declaración de amor que se replicó desde las voces de todos los líderes europeos, pese a no haberse zanjado la guerra de las tasas aduaneras desatada por Trump a cuenta del subsidio ilegal de Europa a Airbus y viceversa de Estados Unidos con Boeing y su final, es decir, el final de la luna de miel, no pasaron más de 2 meses. En el momento en que Biden desató el desastre en Afganistán con una huida con nocturnidad, el renovado amor entre Estados Unidos, del que hablaba von der Leyen, y la Unión Europea, que había entrado por la puerta, se escapó por la ventana, Víctor.
Entonces, Javi, en medios europeos publicaban la felicidad hecha artículos. Tomemos el ejemplo de El Confidencial, que ese 15 de junio publicaba lo siguiente. Estados Unidos está de vuelta. Ese es el mensaje que Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, quería enviar su intensa gira por Europa. Primero con un G7 en la británica Cornwalls, después una cumbre de la OTAN en Bruselas el lunes, y el martes una cumbre con Ursula von der Leyen, presidente de la Comisión Europea, y Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. No han sido solo buenas palabras. El paso de página de la era Donald Trump se ha sellado con un acuerdo en comercial. Una tregua de 5 años en el histórico pulso comercial por el caso Airbus-Boeing, por el que Estados Unidos impuso aranceles a la Unión Europea por valor de $7,500 millones, y, en sentido contrario, los 27 aplican aranceles por valor de $4,000 millones a algunos productos estadounidenses. No ha sido el único asunto del que han discutido. La lucha contra el coronavirus, el cambio climático, tecnología y también de un bloque llamado Democracia, Paz y Seguridad. En general, la reunión ha sido un esfuerzo para mostrar un regreso a la sintonía transatlántica, en ocasiones de forma exagerada, con el objetivo de mostrar hasta qué punto hay una diferencia respecto a la administración Trump. Por ejemplo, von der Leyen ha tuiteado que se trata de la primera vez en 7 años que un presidente de Estados Unidos se siente en la mesa de la Unión Europea, obviando que, si bien fue en un formato distinto, Trump visitó en 2017 Bruselas y se reunió con los entonces presidentes de la Comisión Europea y el Consejo Europeo, el luxemburgués Jean-Claude Juncker y el polaco Donald Tusk.
Ahora, Víctor, menos de 3 meses después, el mismo periódico, es decir, El Confidencial, publicaba: justo 2 meses después de inaugurada en Bruselas, esa luna de miel empezaba a terminar en una pista de despegue del aeropuerto de Kabul. Muchos aliados no compartían la salida acelerada de Estados Unidos de Afganistán y Angela Merkel, canciller alemana, se lo había hecho saber directamente al presidente estadounidense. Biden, sin embargo, mantuvo su posición. Fuentes consultadas explican que no fueron pocas las veces que los aliados mostraron su preocupación ante la situación que se estaba generando en Afganistán semanas antes de la retirada y también que pidieron mantener durante más tiempo el operativo de evacuación, algo a lo que Washington se negó. El malestar se ha extendido por distintas capitales europeas que han considerado que, una vez más, Estados Unidos no los trata como aliados, sino como subalternos. La rápida descomposición del gobierno afgano frente a los talibanes llevó a una huida acelerada de los aliados que comenzó el 14 de agosto. La evacuación, así como la operación general de salida de Afganistán, ha demostrado que son muchas las diferencias entre la Unión Europea y Estados Unidos, tanto en el fondo de la operación como en los detalles operativos y logísticos. De hecho, surgieron tensiones entre los socios por los fuertes controles que los americanos estaban realizando en el aeropuerto de Kabul, que provocaron quejas por vías oficiales y extraoficiales por parte de las instituciones europeas y varios gobiernos europeos. Ha vuelto a surgir en el lado europeo, en Bruselas, París y Berlín, la incómoda sensación de ser totalmente dependientes de las decisiones que toma Washington sin tener en cuenta cuáles son sus opiniones. De ahí que en las últimas semanas se haya retomado con fuerza la agenda de la llamada autonomía estratégica, en concreto la creación de una fuerza militar de rápido despliegue de unos 5.000 efectivos, una propuesta que 14 Estados miembros hicieron en mayo y que ahora vuelve a estar en el centro del debate. Josep Borrell, alto representante de la Unión para Política Exterior y de Seguridad, espera poner a mediados de noviembre una propuesta sobre la mesa que sea aprobada en la primera mitad de 2022, escribía El Confidencial, Víctor.
Has presentado casi un informe bien detallado, Javi. Y aparte del fin de la luna de miel, tenemos el karma que se cierne sobre Biden, pero también sobre su vicepresidenta Kamala Harris. Karma por aquello de las acusaciones infundadas de Biden de la nunca probada interferencia rusa en las presidenciales de 2016 y 2020, por si él mismo todavía no se enteró. El karma lleva ahora a la caída estrepitosa de su imagen ante un electorado que en su horizonte tiene las elecciones de medio mandato a la vuelta de la esquina. Si en junio el 50% de los estadounidenses aprobaba la gestión del actual presidente, de apenas el 42% la suspendían, ahora es al revés. Según una encuesta de The Washington Post y la cadena ABC, hoy el 51% le niega el aprobado, que ya solo el 44% le concede.
Y la salida de Afganistán, Víctor, está detrás de esa caída, ¿no? Aparentemente, un 60% rechaza la gestión de Biden en la crisis y un 53% lo responsabiliza del atentado que costó la vida a 13 soldados en Kabul. Aún así, el 52% de los adultos encuestados apoya la retirada en sí, pero desaprueban la forma en que Biden la ordenó. Y es que pese a la evacuación de 123.000 civiles en pocos días, otros cientos de estadounidenses y miles de afganos amigos de Estados Unidos quedaron en tierra al albur de los talibanes. El dolor, la rabia y el temor que los excluidos del rescate manifestaron y siguen manifestando en sus desgarradores relatos contagiaron incluso a numerosos congresistas de ambos bandos que pasaron días y noches tratando de salvarles, Víctor.
Y después está Kamala Harris, que ante los ojos del mundo estaba llamada a ser la primera presidenta de Estados Unidos, algo que se veía potenciado por su riqueza étnica. Pero la primera semana de junio comenzó la debacle. Harris se alistaba para su primer viaje al extranjero desde su histórica llegada a la Casa Blanca. Biden le había encargado la tarea de gestionar la crisis migratoria en la frontera con México, mostrando a las claras que su número dos estaba destinada a ser una pieza fundamental en su administración y no alimentaría la fama de ocupar un cargo vacío de poder como ha ocurrido en otras ocasiones. Antes de volar, en una entrevista a la NBC, Harris aseguró haber estado en la frontera, un hecho que la periodista desmintió. A la hora de rectificar, la demócrata respondió simplemente, «Tampoco he estado en Europa», en un claro intento de manipular la situación. Fue una metedura de pata, pero no pasó de la anécdota.
No pasó la anécdota, pero ya en Guatemala lanzó el mensaje que indignó a sus bases progresistas. Harris pidió a aquellos que estaban planteándose emigrar sin papeles a Estados Unidos que no lo hicieran. «No vengáis, no vengáis», dijo. Desde entonces, su popularidad encadena 3 meses de caída libre. Todas las encuestas muestran un descenso en la popularidad, pero la dimensión del desplome varía en función del estudio. En los sondeos conservadores, Harris aparece con la peor nota para un vicepresidente en los últimos 50 años. En los liberales, en cambio, reducen el varapalo. Son los peores datos en 30 años, siempre haciendo la comparación con los primeros 7 meses en el cargo, Víctor.
Y aquí tenemos los números. La desaprobación a Harris roza el 50% y la aprobación llega al 43,5% según la plataforma YouGov America, dando la vuelta a las cifras que registraba cuando se convirtió en la primera mujer vicepresidenta del país. También rompió un techo de cristal al ser la primera persona de origen indio y jamaicano en lograr el puesto. Las expectativas y el escrutinio arrancaron fuerte. La presión es aún mayor en su caso, ya que desde su llegada a la Casa Blanca se la ve como posible candidata demócrata a las elecciones de 2024, en el supuesto de que Joe Biden, que estará a punto de cumplir 82 años, no se presente.
Y la falta de resultados en la crisis fronteriza, Víctor, el número de detenciones en julio fue el mayor en 2 décadas, no es el único argumento que usan los republicanos para atacar a Harris. Desde que asumió el cargo, no ha realizado prácticamente ninguna conferencia de prensa en solitario, según The Hill, más allá de un encuentro durante una visita a Vietnam a finales de agosto, en el que respondió a las preguntas de los periodistas durante 20 minutos. El bajo perfil que ha asumido en las últimas semanas en los asuntos más candentes se ha hecho más evidente en la crisis de Afganistán por la retirada de las tropas estadounidenses que mencionábamos, Víctor.
Tremenda evolución, de la luna de miel al karma. Moraleja, donde las dan, las toman.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. Mensajes en clave. Códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aseguró delante de una multitud de seguidores que solo Dios podrá sacarlo del poder. Las tensiones en el gigante sudamericano crecen, así como aumentan las alertas sobre un posible autogolpe. Nuestra compañera Karen Méndez conversa con el periodista brasileño Beto Almeida sobre el panorama político en Brasil.
Beto, este 7 de septiembre Bolsonaro desafió a la justicia brasileña. Él dijo que la paciencia se agotó y aseguró que solo Dios podría sacarlo del poder. ¿Cómo evalúas tú la situación en Brasil? ¿Qué está pasando?
Bueno, Bolsonaro hizo un intento de golpe ayer, pero no he encontrado la repercusión que esperaba, porque él imaginaba que la gente se iba a levantar en defensa de sus posiciones, que incluían hasta el cierre del Supremo Tribunal Federal. O sea, él está atacando las instituciones y habló de que no respetaría un resultado electoral del próximo año, 2022. Lo que sucede es que hay un pánico de sectores que Bolsonaro representa con la posibilidad de la derrota en la elección de 2022, la derrota para Lula. Entonces están buscando crear convulsiones para impedir la normalidad. Porque incluso la gente que vino a Brasília ayer, donde estoy hablando, de donde hablo, había mucha gente que estaba armada, ¿no? Vinieron con mucho odio, con mucha disposición de violencia, de turbulencia, pero acá no encontraron los 2 millones de personas que Bolsonaro había prometido. Había no máximo 100,000 personas, con todo pagado. Tudo pagado, el ônibus, el churrasco, el asado, la cerveza, o sea, gente que el agronegocio puso para acá y aprovechando una fiesta nacional, aprovechando una fecha de la independencia, lo que configura crimen, porque eso no es una fecha de los partidarios de Bolsonaro, es una fecha oficial estatal de Brasil.
Claro.
Ele ha transformado el día de la demencia bolsonarista. Entonces, eso es una locura. Porque entre esas cosas dijo que solo Dios lo saca de ahí. Quiere decir que si él se pone, se ubica por arriba de la Constitución. Y eso es un crimen de responsabilidad.
Claro. Bolsonaro ataca al juez del Supremo Tribunal Federal y sus partidarios han amenazado con tomar el Congreso y la Corte Suprema. ¿Por qué? ¿Qué es lo que están pidiendo ellos al Tribunal Federal y también a la Corte Suprema?
Lo que pasa es que el Supremo Tribunal Federal está investigando no solo a Bolsonaro, como también a su familia, que es muy acusada de irregularidades con las verbas públicas, ¿no? Entonces, Bolsonaro quiere paralizar esa investigación, incluso la investigación de que él, el presidente, tendría manipulado, presionado la Policía Federal para proteger sus hijos, que son todos parlamentarios también, con excepción de uno. Entonces, el tema es ese. Tú no haces una movilización nacional, ¿no?, de la fecha de la independencia de Brasil, apenas para defender la familia del presidente. Es un absurdo completo eso. Y Bolsonaro no estaba atacando el parlamento, porque él tiene apoyo en el parlamento, ahora está perdiendo incluso la mayoría, porque incluso sectores del bolsonarismo que lo apoyaron siempre y que han impedido el impeachment, siempre han impedido el impeachment, ahora están viendo que ha llegado el momento de abrir el proceso de impeachment, porque con Bolsonaro las fuerzas conservadoras no ganan la elección. Entonces quieren inventar, crear una otra candidatura conservadora viable para enfrentar a Luis Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro insiste, ha insistido que sin elecciones limpias y democráticas no habrá elección. ¿Por qué ahora Bolsonaro no confía en el sistema electoral? ¿Qué pasa? ¿Es el mismo sistema que lo llevó a la presidencia o es que han cambiado las reglas del juego?
No ha cambiado. Estas urnas electrónicas en Brasil siempre tuvieron mucha contestación de parte de especialistas, ¿no? Pero Bolsonaro aprovecha un debate antiguo cuando el propio Lula criticaba las urnas electrónicas en Brasil y fue muy importante cuando Hugo Chávez implantó las urnas electrónicas, el voto impreso en urnas electrónicas en Venezuela y también lo Néstor Kirchner en Argentina, ¿no? O sea, permitiendo la comprobación por el elector. Una cosa es la comprobación del elector de su propio voto. El elector se transforma en fiscal de su propio voto. Otra cosa es que Bolsonaro quiere hacer una apuración total, pública, de cada cédula. Y eso no es así, porque lo que pasa en Argentina, en India, es que cuando hay cuestionamiento hay un recontaje. Por eso existe el voto impreso, uh-huh. además del electrónico. Okay. No es un retroceso al voto electrónico. Pero Bolsonaro quería confundir, porque en realidad usa ese triunfo para, digamos, ah, las elecciones no son limpias. Es un triunfo, es una falsa bandera, porque en realidad el voto impreso da más seguridad, daría más seguridad. Entonces es adversario del propio Bolsonaro, porque Bolsonaro no tiene la verdad electoral. Probablemente será derrotado por cualquier uno de los candidatos que se presenten con un mensaje democrático.
Beto, recientemente vimos una carta firmada por expresidentes, exparlamentarios e intelectuales de distintos países del mundo que alertaban que se estaría planificando una insurrección que pondría en riesgo la democracia en Brasil. ¿En qué convendría a Bolsonaro una insurrección a pocos meses de las elecciones? ¿Cuál crees tú que sería el plan de él? ¿Y qué provocaría en el país, ¿no? si se lograra concretar?
Es lo que quería ayer. Él quería suspender el Estado de Derecho, por eso ha convocado durante el día de ayer la reunión del Consejo de la República, que tiene la finalidad, la prerrogativa de convocar o suspender el Estado de Derecho y crear el Estado de Sitio, ¿no? Pero lo que pasó es que no tuvo apoyo. El propio presidente de la Cámara dijo que aquí era una bravata de Bolsonaro, y el presidente del Senado, que son dos miembros del Consejo de la República, han declarado que no apoyan esa reunión, que no viene sentido para eso. Entonces Bolsonaro se vio frustrado.
Pero entonces, ¿hasta ahí llegó el plan? ¿El plan se acabó o todavía hay posibilidad de este intento de autogolpe?
Momentáneamente, Bolsonaro está, digamos, ayer fue derrotado Bolsonaro. Okay. Pero no es una derrota definitiva, porque él tiene un 20% de la sociedad brasileña dispuesta a cualquier cosa, a cualquier locura, a cualquier aventura. Pero los comandantes de las Fuerzas Armadas no se pronunciaron en apoyo a Bolsonaro. Lo que él ha percibido es que las Fuerzas Armadas tal vez quieran apoyar, sí, una candidatura contra la izquierda, contra Lula, por ejemplo, ¿no? Pero no quieren apoyar a Bolsonaro, ¿no? Porque perciben que Bolsonaro trae mucha inseguridad para el país, lleva el país a una convulsión social, claro. O peligra elevar. Entonces, el llamado de Bolsonaro ayer se vio fracasado porque no tuvo la presencia masiva de millones de personas como él quería decir. Que venían dos, 2 millones de personas a Brasil, no hubo eso. Entonces, ¿qué significa? Que una parte de los sectores banqueros, empresarios, oligarcas, que siempre apoyaron a Bolsonaro, perciben que él se transforma en disfuncional para el propio acúmulo del capital. Entonces, esa gente quiere ganar plata, sí, pero
con estabilidad. Entonces,
con estabilidad, claro. Y sin Bolsonaro. ¿No? Quieren mantener el programa económico de Bolsonaro. El ministro Guedes quiere mantener la propuesta del neoliberalismo salvaje, pero sin Bolsonaro. Claro. Porque Bolsonaro quiere proteger su familia y lleva a enfrentamiento entre los poderes, provoca convulsión social, eso lleva mucha violencia. Él convoca a la gente a comprar armas, incluso. Entonces, eso todo puede ser motivos concretos para abrir un proceso de impeachment contra Bolsonaro, que tiene apoyo ahora de sectores que han apoyado el bolsonarismo antes. Ahora ya no más.
Sputnik. Contamos lo que otros callan. En octavo mandamiento, tweets polémicos e incendiarios. Gatillo fácil.
El embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, desató una polémica al decir que los autores colombianos invitados a la Feria del Libro de Madrid fueron elegidos por ser neutros. Para algunos, estas palabras eran una confirmación de lo que muchos se temían y comentaban a lo interno, que algunos autores pudieron haber sido excluidos por su postura política en contra del gobierno de Iván Duque. Poco después de la polémica que se generó, el embajador publicó un comunicado que decía lo siguiente. Me equivoqué. Desafortunadamente, el modo en que empleé mis palabras distorsionó el sentido último de lo que quería expresar. Ustedes, como profesionales de la palabra, bien saben que en algunas ocasiones escogemos las palabras de manera precipitada y aquello puede llevar a equívocos y malentendidos. Sin embargo, la polémica ya estaba servida. La escritora Melba Escobar canceló su participación en la feria, mientras que otros se pronunciaron en las redes sociales. La periodista Yolanda Ruiz Ceballos escribió: el comunicado del embajador de Colombia en España, Luis Guillermo Plata, reconoce la equivocación al usar el término neutro al hablar de la invitación a los escritores colombianos a la Feria de Madrid. No dice nada sobre los criterios de selección. El periodista Félix Bedout indicó: dice el embajador de Colombia en España que el criterio de selección para las invitaciones a la Feria del Libro de Madrid fue que se ha tratado de tener cosas neutras donde prime el lado literario de la obra. Nada más insípido que una literatura neutra. La escritora Carolina Sanín resaltó: es increíble. Afortunadamente, por la gracia de Dios, una puede viajar cuando le dé la gana y no invitada por este gobierno infame y comiendo de la mano de esa gente inmunda. Otro usuario llamado Carlos Alberto Núñez escribió: según mi opinión, una literatura que exprese cosas neutras, como lo manifiesta el embajador de Colombia en España, estaría representada por unos libros cuyas páginas estén en blanco. Por su parte, el senador Iván Cepeda dijo: titular, me equivoqué. El embajador de Colombia en España se disculpa con los escritores. Todo es así en este gobierno. Cuando no pueden imponer a la brava su voluntad, se disculpan. No es una equivocación, es censura. En la misma línea, el comunicador Daniel Samper Ospina escribió: el embajador de Colombia en España dejó por fuera a grandes escritores para llevar a la Feria del Libro de Madrid, cuyo país invitado es Colombia, porque no son neutrales. Esa es su labor, censurar. ¿Qué significa ser neutral? Otros se lo tomaron a broma, como el internauta Vicente Ruiz Sánchez, que colocó un video con unas voces montadas que se titula Duque en 10 segundos y en donde aparecen el expresidente Uribe y luego el presidente Duque en una rueda de prensa inventada.
¿Usted a qué se dedica?
En la mañana no hago nada y en la tarde descanso.
¿Y usted?
Yo soy el ayudante de él.
Octavo mandamiento. En la esencia está la verdad. Bulo, trola, mentira, embuste, camelo, engaño, infundio, patraña, fake news. Octavo mandamiento las combate aquí y ahora.
Hay una frase rusa, Víctor, que seguramente debes conocerla muy bien y que dice que la estabilidad es una muestra de habilidad. En este sentido, la prensa occidental puede considerarse como muy hábil, y es que, con una estabilidad envidiable, acusa a Rusia de estar detrás del separatismo catalán y hasta de haber participado activamente en la organización del referéndum independentista del 1 de octubre de 2017, sin que Moscú deje sus intentos de conseguir la ruptura de España.
Desde luego, Javi, que me suena esta frase, siendo yo un ruso. Además, puedo añadir que con igual estabilidad los promotores de este cuento se quedan en ridículo, como ya está sucediendo con quienes han vuelto a inundar el espacio mediático con nuevas pruebas, entre comillas, obviamente, entre comillas, de la injerencia rusa en Cataluña.
Pero vamos por orden, como dijo Jack el Destripador, si te parece, Víctor. El tema lo volvió a calentar el diario estadounidense The New York Times, publicando recientemente un artículo basado en supuestos documentos confidenciales que recogen hechos que nunca antes se han reportado. Entre ellos, los presuntos viajes a Moscú en 2019 de Josep Lluís Alai, secretario de la oficina del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, para hacerse con el apoyo del Kremlin en la causa separatista, Víctor.
Y unos viajes que, según el periódico, fueron confirmados por Alai y que habrían incluido encuentros con representantes de la comunidad de inteligencia rusa y hasta con un líder de un violento grupo criminal ruso, donde la meta era garantizar la ayuda rusa para lograr la separación de Cataluña del resto de España. Todo esto, entre comillas, tal y como sostiene The New York Times.
El periódico, Víctor, da a entender que los mencionados contactos resultaron fructíferos, y es que unos pocos meses después de los viajes de Alai a Moscú, estallaron las protestas en Cataluña. Un grupo que se hacía llamar Tsunami Democratic ocupó las oficinas de uno de los bancos más grandes de España, cerró una autopista entre Francia y España durante 2 días y organizó una toma de aeropuerto de Barcelona, obligando a cancelar más de 100 vuelos, resalta el diario, indicando que dichas acciones se encuadran perfectamente en la estrategia del presidente Vladimir Putin para intentar promover alteraciones en Occidente al apoyar movimientos políticos divisivos.
Y en este contexto, Javi, se mencionan supuestos casos de la semejante actividad rusa en otros países comunitarios. Podemos leer lo siguiente. En Italia, grabaciones secretas de audio revelaron un complot ruso para financiar a escondidas a la Liga, un partido de ultraderecha. En Reino Unido, una investigación del Times divulgó conversaciones entre figuras marginales de la extrema derecha para abrir cuentas bancarias en Moscú. Y en España, los rusos también han ofrecido asistencia a partidos de extrema derecha, según el informe de inteligencia.
Y realmente, Víctor, no nos faltaría tiempo para citar todas las, entre comillas, revelaciones que presenta el artículo, cuyos autores en cada momento se escudan detrás del reportes confidenciales, transcripciones secretas de mensajes de texto y otros supuestos documentos que nunca se muestran al lector. Es muy ilustrativo, además, que pese a escribir un texto tan extenso, los creadores de esta obra reconozcan que no está claro qué tipo de ayuda ha provisto el Kremlin a los separatistas catalanes, ni si ha brindado algún apoyo.
Es decir, estamos asistiendo ante un nuevo caso del llamado highly likely, es decir, altamente probable. La famosa frase con la que la ex primera ministra británica Theresa May buscaba convencer a la opinión pública mundial de la implicación de Moscú en el envenenamiento del ex espía ruso Sergei Skripal y su hija en el Reino Unido.
Todo apunta, Víctor, a que la publicación de The New York Times dejó perpleja a Rusia a tal punto que tardó varios días en reaccionar. No es más que una mentira o insinuación, manifestó el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, al negar categóricamente una posible implicación de Moscú en los sucesos de Cataluña.
Y la embajada rusa ha hecho eco de estas palabras en su cuenta de Facebook, donde uno de los internautas comentó que en España tampoco saben nada sobre eso, algo que, según sus palabras, demuestran las publicaciones repletas de frases como «se está investigando», «podría haber indicios sobre», «habría sucedido tal», así por el estilo. Por su parte, el internauta Javier García Oliver escribió «la mayoría de españoles no nos dejamos engañar por la propaganda interesada y abogada». Jugamos por estrechar lazos con Rusia, su gobierno y sus ciudadanos.
No obstante, Víctor, tampoco faltan quienes tomaron en serio las nuevas acusaciones contra Rusia. Por ejemplo, desde el Partido Español Ciudadanos calificaron como muy grave la información publicada por The New York Times y anunciaron que se pedirá la creación de una comisión de investigación en el Parlamento catalán para analizar los supuestos contactos del separatismo con Moscú.
Y a su vez, el eurodiputado por el Partido Ciudadanos, Jordi Cañas, sostuvo en un escrito que estos supuestos contactos encajarían en la estrategia de Vladimir Putin de desestabilizar y debilitar a la Unión Europea a través de campañas de desinformación y apoyando a movimientos políticos separatistas y o de ultraderecha.
También, Víctor, varios medios españoles adoptaron un tono duro hacia Rusia, donde un artículo al respecto del diario Libertad Digital está repleto de frases como «el tirano ruso Vladimir Putin», «el siniestro régimen liberticida de Putin» o «la guerra híbrida del Kremlin contra Occidente». Por su parte, el portal de El Confidencial publicó la nota titulada «Rusia sigue usando el independentismo en Cataluña para intentar desestabilizar la Unión Europea». El medio Economía Digital Ideas tampoco duda en dar por hecho el apoyo a Puigdemont por parte de Rusia, afirmando que ello no tiene nada que ver con simpatía alguna del Kremlin con el separatismo catalán, sino con la estrategia de reforzar su posición internacional debilitando a sus competidores, la Unión Europea y Estados Unidos.
Pero todas estas publicaciones no le parecen lo suficientemente duras al periodista José García Domínguez, quien acusa a los medios de pasar de puntillas por si acaso, frente a lo que califica en su artículo como la más que probable injerencia rusa tanto en el procés mismo como en su resaca posterior. Asimismo, describe a Rusia como una potencia extranjera abiertamente hostil a la Unión Europea.
Lo llamativo, Víctor, es que los medios que ahora achacan el separatismo catalán a la mano del Kremlin no pronunciaran ni una sola palabra sobre las numerosas denuncias que apuntaban a la implicación de las supuestas potencias aliadas, entre ellas Estados Unidos. Por ejemplo, en febrero del año pasado, el portal de noticias Moncloa.com publicó un artículo titulado «El idilio millonario entre George Soros y la Generalitat de Cataluña». En el mismo se afirma que la asociación Independent Diplomat, financiada por el magnate norteamericano, recibió 1,6 millones de euros de la Generalitat. Leemos lo siguiente. La relación entre Soros y este lobby, que ha asesorado en varios procesos de independencia, no ha pasado desapercibida para los partidos políticos. El senador del Partido Popular, Pedro Agramunt, presentó en mayo de 2018 en París un informe que constataba los lazos entre Soros y el independentismo catalán. Y estos pasaban por cómo la Open Society Foundation del magnate había financiado otras ONG, institutos y agrupaciones que asesoraron y promovieron el independentismo en Cataluña.
Asimismo, en 2019, la cadena SER informaba que los ideólogos del procés querían montar un ejército catalán con mercenarios de Estados Unidos, tal y como se desprende de las anotaciones de la agenda incautada a Víctor Terradellas, presidente de una entidad independentista investigada por recibir ayudas para financiar la separación de Cataluña.
La pregunta, Víctor, sería ¿por qué periodistas como José García Domínguez, tan duros con la supuesta injerencia de Rusia, no se interesaron por estas informaciones, ¿no?
Pues muy fácil, Javi. Basta con echar un vistazo a los artículos de García Domínguez para descubrir entre ellos uno que tiene el siguiente título: ¿Quiénes somos los europeos para criticar a USA? Allí invita a los europeos a permanecer bien callados ante el desastroso saldo de la presencia militar estadounidense en Afganistán.
Un hecho, Víctor, que lo explica todo, ¿no? Pero al término de esta edición de Fake News, me gustaría citar al analista Gonzalo Collado de Giovannini, quien en su cuenta de Twitter recuerda que Rusia apoya anualmente en la ONU a España por Gibraltar y que dio un inmediato comunicado respetando la soberanía española, el 1O, mientras que otros miembros de la Unión Europea esperaban a ver qué hacía Bruselas y Alemania antes de dar su comunicado oficial. A raíz de ello, sentencia lo siguiente: hay que ser ignorante o un verdadero mercenario ideológico para no ver los intentos de manipulación orquestados en medios y que oportunamente se publican simultáneamente para hacer geopolítica anglosajona.
Llegó el momento de saber qué está ocurriendo en el mundo. Desde el lugar de los hechos, hacemos la ronda de reconocimiento.
Está bien, todos ustedes conocen el procedimiento. Cuando pronuncie su nombre, den un paso al frente y digan lo que saben. ¿Entendido?
Desde Chile, Juan Francisco Coloane denuncia la creciente presión estadounidense sobre el gobierno nicaragüense de Daniel Ortega. Juan Francisco Coloane, un paso al frente.
Nicaragua ha sido siempre un territorio muy apetecido por Estados Unidos desde el punto de vista geoestratégico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico. Es importante Nicaragua para Estados Unidos. Y la revolución sandinista les impidió por un periodo, después obviamente organizaron el regreso de la actividad de Estados Unidos y de la injerencia de Estados Unidos con el gobierno de Chamorro. Después, de nuevo, los sandinistas retomaron el poder y hoy día están en el poder y Estados Unidos quiere desalojarlos del poder por razones también geopolíticas. No olvidemos que Nicaragua tiene excelentes relaciones con China, con Rusia y con Irán. Ese es un elemento fundamental en la política exterior de Estados Unidos. Y el otro elemento que no hay que olvidar, que Estados Unidos es esencialmente, o en su política exterior, tiene esencialmente, y ahora más que nunca, con el gobierno de Joe Biden, una política de erradicar cualquier posibilidad o vestigio de comunismo o idea comunista en el planeta. Eso hay que decirlo con mucha claridad. No obstante, ellos inventaron a los talibanes con un fanatismo anticomunista ideológico realmente condenable, que un fanatismo que generó terrorismo. Ahora eso lo trasladan a Centroamérica, es el mismo odio ideológico anticomunista. Y en ese sentido, el presidente Ortega no se equivoca en su análisis, él es muy preciso en eso. La idea es puntualizar de que Estados Unidos inyecta una ideología fanáticamente anticomunista. Ese es el punto de análisis.
Octavo mandamiento: ¿juras decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad? Mensajes en clave, códigos encriptados. Para llegar a la verdad, aquí está el decodificador.
Muchísima hipocresía es lo que denuncia el intelectual español Joan Carrero ante las condenas occidentales al golpe de Estado en Guinea-Conakry, donde un grupo de militares encabezados por el teniente coronel Mamadi Doumbouya, ex legionario del ejército francés, derrocó al presidente Alpha Condé. es que los líderes occidentales que pusieron su grito en el cielo no se molestaron en absoluto por golpes de Estado como el ocurrido en Ucrania en 2014, al tiempo que ni ocultan su simpatía y hasta brindan asistencia a quienes buscan forzar un cambio de poder en países como Venezuela. Asimismo, en el caso concreto de Guinea-Conakry, la perpetuación en el poder de Alpha Condé, quien hasta modificó la constitución para un tercer mandato, lo cual desató protestas con muertos en el país, no hubiera sido posible sin el visto bueno de Occidente, señaló Carrero, experto en asuntos africanos, en conversación con nuestro compañero Víctor Ternovsky.
Yo, analizando el gobierno anterior y analizando lo que puede venir, al final no sé si habrá muchas diferencias, pero en principio lo que tenemos que tener en cuenta es que el presidente que ha sido arrestado, Alpha Condé, es un hombre que ha forzado la constitución para un tercer mandato y que tenía unas estrechísimas relaciones con los que algunos llamamos las élites occidentales, las grandes familias. Por ejemplo, sus asesores son muy conocidos nuestros, son Tony Blair, el presidente de Ruanda Kagame, el ministro Kushner de Sarkozy, que es una persona muy significada en África, fundador de Médicos Sin Fronteras y fundador de Médicos del Mundo. Y todo esto, igual que la historia reciente de Guinea-Conakry, es incomprensible sin el mismo tema, por ejemplo, con el que podemos comprender la realidad del Congo y de Ruanda, y son los grandes yacimientos mineros. Tenemos que tener en cuenta que Guinea, Conakry es la capital, a veces se la llama República de Guinea para diferenciarla de Guinea-Bissau, tiene los yacimientos más importantes del mundo de bauxita, por ejemplo, empezando por ahí. Una tercera parte de las reservas mundiales de bauxita, es decir, de aluminio, están ahí, en ese pequeño país. Es pequeño, pero es riquísimo en minerales. Por algo es que se acaba de disparar el precio del aluminio. Ha vuelto a precios que tenía hace 10 años. Pero no es solamente eso. Tiene grandes cantidades de hierro, tiene oro, tiene diamantes, tiene uranio. Si no entendemos eso, pues no entenderemos qué está pasando. Por eso es que en realidad, tanto durante el tiempo colonial, que fue colonia de Francia, como después en la independencia ya en 1958, como cuando hubo las primeras elecciones democráticas en 1993, lo realmente decisivo en ese pequeño país son los intereses de las compañías mineras. Podríamos ver, porque claro, si la cuestión que uno se pone es si este pequeño país estaba gobernado, aunque sea forzando la Constitución para obtener un tercer mandato por alguien, por un lacayo de estos grandes poderes occidentales, ¿por qué ha podido ocurrir algo así? Porque, por otra parte, el nuevo coronel Mamadi Doumbouya, que es el líder de la Junta Nueva, es miembro de la Legión Extranjera Francesa y ha estado estrechamente relacionado con el AFRICOM, que está por encima de Francia. En este caso, el AFRICOM este coronel ha hecho maniobras militares con el AFRICOM no hace mucho en Burkina Faso. Por tanto, empezamos ya a dar opinión sobre los hechos. Da la sensación de que se trata aquello que existe en español. Son diferentes perros, pero con el mismo collar. Incluso me atrevería a citar a Lampedusa. Quizá es que haya que cambiar todo, en este caso el gobierno, el presidente, para que todo siga igual. Es una constatación histórica reiterada. Hay que cambiar las cosas para que todo siga igual. ¿Por qué? Bueno, ya pasó también con Mobutu, que era un hombre de Occidente y que hubo que sustituirlo, porque con estos terceros mandatos ya se eternizan un poco en el poder, se sienten autónomos de sus padrinos, de sus padrinos mafiosos occidentales, y entonces quizá ya no son lo dóciles que deberían. Por otra parte, ha provocado mucho descontento en el país este cambio de constitución para conseguir un tercer mandato, y por tanto quizá haya sido necesario este golpe de Estado. ¿Por qué digo que es necesario? Porque es evidente, si hay algo claro para los que tenemos esta visión global, es que un ex oficial de la Legión Extranjera Francesa no puede dar un golpe de Estado en Burkina Faso, perdón, en Guinea Conakry, sin que esté autorizado por Francia. Y a su vez, Francia no va a dar un paso de esa magnitud si no está aprobado por las élites occidentales, las grandes familias financieras. Hay que pensar un elemento importante para entenderlo, hay que pensar que hace ya casi 50 años se creó la llamada French America Foundation. A partir de entonces, todos estos líderes que ahora estamos viendo, Sarkozy, Macron, Kushner, todos son hombres de esa fundación. Esa fundación fue creada por Henry Kissinger, por mandato de estas grandes familias financieras. Por tanto, no darían un paso, ni los franceses, ni mucho menos este coronel, si no hubiese esa autorización de parte de los verdaderos dueños de la situación. Así que la situación es muy compleja. Habrá que seguir observando a ver qué está pasando. Pero lo que es claro, te soy franco, África es muy grande. La zona del oeste, de Atlántica, de África, no es exactamente mi especialidad. No podemos ser especialistas en todo. Y además, yo me parece lamentable estos tertulianos que hablan de todo y saben de todo. Por tanto, esto que te estoy exponiendo es el consenso al que hemos llegado, amigos, que formamos en la práctica, de hecho, un equipo, que algunos de ellos tienen mucho más conocimiento que yo de esta zona atlántica de África, personas de máximo nivel como Charles Onana, que quizá pocos como él conozcan la situación de Ruanda y el Congo. Acaba de publicar su último libro sobre el atentado del 6 de abril en Ruanda, en el que fueron asesinados dos presidentes y desencadenó el genocidio. Es un libro que va a tener mucho impacto porque deja en evidencia las manipulaciones de la justicia por parte de estos grandes poderes. Es un libro que ha sido escrito por nuestro amigo Adolfo Pérez Esquivel, el Premio Nobel de la Paz. Y en España tenemos a alguien como Rosa Moro, una gran especialista en África, que de esta región, como digo, sabe hasta más que yo, y que lo que te estoy exponiendo no es solamente ocurrencias de mi parte, sino que están muy fundamentadas y que están muy compartidas.
Sí, señor Carrero, sabe, realmente tan explícita su explicación de lo que tiene que ver con Guinea, incluso yo creo que más allá. Y, sabe, yo le haría otra pregunta, una cosa que me llamó la atención, porque yo creo que usted ha podido ver que esta situación ahí ha provocado muchas reacciones internacionales. Reaccionaron, por ejemplo, desde Rusia, desde China también, desde Venezuela, y acabo de ver donde todos los países dijeron lo mismo, llamaron a restablecer el orden constitucional. Pero, por otro lado, yo también he visto reacciones que, por ejemplo, vienen desde Estados Unidos o desde la Unión Europea, cuyo jefe de la diplomacia, Josep Borrell, también instó, exigió restablecer el orden constitucional. Y yo en ese sentido realmente se me salta a la vista, ¿no?, cierta hipocresía. Porque, por ejemplo, cuando en Ucrania se produce un golpe de Estado, lo aplauden, dicen que todo está bien. Cuando en Venezuela, en intentonas de derrocar al presidente Maduro, todo bien. En Guinea ya se convierten en defensores, así diríamos, de la legalidad del orden, ¿no? Y yo no sé en qué medida yo tengo razón, en qué medida yo tengo una percepción, digamos, correcta. Esta sería mi pregunta.
Yo creo que tu percepción es perfectamente correcta, porque hay muchísima hipocresía. Hay lo que se llama el doble lenguaje. Yo creo que hay gobiernos de los que ha ido enumerando que acaban de condenar el golpe de Estado que son sinceros en la condena. Y creo que hay otros, la mayoría, los de Occidente, por supuesto, que es el típico doble lenguaje de la diplomacia, de la política, lo que llamaban los alemanes las realpolitik, la realpolitik. No me los creo porque unos y otros son lacayos suyos, están a su servicio. Alfa Condé no hubiese podido estar gobernando, lo hubiesen eliminado rápidamente hace tiempo, sin los permisos de la potencia colonial francesa, que a su vez, como explico, a través de la Fundación French America Fundación, es gracioso el lapsus, porque en vez de fundación salía conexión, que alude a las mafias, pero seguramente es un lapsus muy, muy sabio. Entonces, al ser unos y otros gente suya, mi hipótesis y la de mis compañeros de equipo, como te digo, es que Alpha Condé era necesario el recambio porque había mucho descontento por esta. Se estaban forzando las cosas con un tercer mandato, cambiando la Constitución. Eso puede hacerlo, solamente está autorizado a cambiar la Constitución para hacer gobiernos casi vitalicios, el gran criminal, el hombre fuerte de estas potencias occidentales. África, que en este momento es Paul Kagame, solo él. Otros lugares, en cuanto hay un poco de descontento, yo creo que se han visto obligados. O sea, estoy hablando, es fuerte la situación, porque estoy hablando de que pueden estar detrás del golpe, mientras al mismo tiempo en ese doble lenguaje lo están condenando, como acabas de referir. Pero creo que los hechos van por ahí, no hace falta ser una eminencia para darse cuenta. Vuelvo a insistir, este coronel Mamadi Doumbouya, no un miembro de la Legión Extranjera Francesa que está haciendo maniobras con el AFRICOM, no va a hacer una cosa de esta magnitud sin el respaldo seguro de estos que ahora están condenando el golpe. Ya digo, los asesores de Alpha Condé seguramente serán los mismos de los de esta junta militar ahora: Kushner, Blair, Kagame. Entonces creo que los datos son bastante claros para el que mínimamente tiene unas claves y se esfuerza en ver la situación.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Vamos a ver, cambiemos de tema y hablemos de algo aparte de temas políticos. Decidido, pues. Cuestión aparte.
Thaís Herrera es el nombre de la joven alpinista dominicana que logró alcanzar la cima del Elbrus, el monte más alto del continente europeo, de 5.642 metros sobre el nivel del mar, ubicado en el Cáucaso Norte ruso. La deportista del país caribeño realizó el ascenso a la cima del Elbrus en compañía de su compatriota Kenji Kasahara y asesorada por un grupo de expertos locales. Tras escalar el monte más alto de Europa, Herrera y Kasahara tuvieron una oportunidad de hacer un poco de turismo en Rusia. Visitaron San Petersburgo y Moscú. En entrevista telefónica con nuestro colega Daniel Pelsner, del Servicio Informativo en Español de la agencia Sputnik, la primera mujer dominicana que subió a la cúspide del Elbrus, donde colocó la bandera nacional de la República, comentó los pormenores de su aventura.
Tú formas parte de un grupo de alpinistas dominicanos que viajaron a Rusia para conquistar la cima del monte Elbrus. ¿Este grupo, cuántos atletas están en este grupo?
Somos solo dos: Kenji Kasahara, que es dominico-japonés, y yo. Somos los dominicanos que estamos aquí en Rusia y que teníamos por objetivo venir a escalar el Elbrus como parte de las 7 cumbres más altas de cada continente.
¿Y entonces el monte Elbrus es uno de sus objetivos en este continente?
Bueno, sí. Nosotros dos somos dominicanos que tenemos como objetivo escalar las 7 cumbres, los 7 summits, que es la cumbre más alta de cada continente, y el Elbrus es la más alta en Europa. Por lo cual, esa era la razón de nuestra visita, conquistar la cumbre del Elbrus.
Interesante. ¿Y cuántas cumbres ya han conquistado?
Bueno, en el caso de Kenji, esta es la primera, y en mi caso, esta es la segunda. Yo ya había escalado Aconcagua, que es la montaña más alta de América del Sur.
Bueno, entonces su camino, bueno, podemos decir, acaba de comenzar, ¿no?
Sí, exactamente. Aún estamos empezando.
Bueno, ¿y cómo se les ocurrió empezar con esto, con la cumbre Elbrus?
Elbrus, yo quería venir desde el año pasado, pero con el tema del COVID estaba cerrado todos los vuelos, obviamente. Y bueno, este año se nos dio la oportunidad porque vimos el tema de que ya el dominicano puede viajar sin visa. Un dominicano que es bastante reconocido en materia de deportes, que es Marcos Díaz, viajaba aquí a Rusia y entonces nos ayudó a hacer toda la conexión y toda la logística para entonces poder venir y hacer la escalada en el Cáucaso.
¿Y es su meta personal?
Es una meta personal, sí, de colocar la bandera dominicana, en mi caso como primera mujer, resaltando mucho lo que es el tema de empoderamiento de la mujer con retos y alcanzar sus sueños.
Entonces, ¿cómo fue estar ahí en el punto más alto del continente europeo?
Fue increíble. Realmente la montaña es hermosa, es retadora, pues, sobre todo por el tema del frío y el fuerte viento. Y en el caso nuestro, el día anterior se presentó una nevada, o sea, una tormenta. Entonces, cuando escalamos había también mucha nieve suelta. O sea, que fue retador y a la vez increíble, porque el día fue bien soleado, muy, muy frío y con mucho viento, pero muy lindo día. O sea, se podía ver el Cáucaso, se podía ver a lo lejos, y de verdad que me pareció impresionante la belleza que tienen las montañas rusas.
¿Estuvisteis acompañados por un equipo de alpinistas rusos?
Sí, correcto. Toda la logística la hizo el equipo de Seven Summits Rusia, que nos coordinaron toda la parte del refugio nacional, de alimento y también de guías.
¿Cómo se llama este equipo?
Seven Summits. Entonces nuestros guías eran dos guías rusos, cada uno con más de 200 ascensos al Elbrus, bien experimentados, porque al venir nosotros del Caribe, de República Dominicana, evidentemente tenemos que hacer todo lo que es aclimatación, que es subir y bajar para que el cuerpo se adapte a la montaña, a la altura. Nosotros venimos del nivel del mar y el Elbrus está a 5.642 metros sobre el nivel del mar. Entonces es un reto.
¿Y cuánto entonces tenéis que estar cerca de la montaña para aclimatizarse y eso?
Hicimos tres escaladas de aclimatación y entonces ya un cuarto escalada, que fue la de llegar hasta la cumbre. Sin embargo, nos tomamos unos 5 o 6 días en la región para ir adaptándonos, porque lo que uno hace es que escala y baja a dormir a la ciudad el primer día y luego llega al refugio, escala un poco más alto y vuelve al refugio, y así hasta que va, bueno, uno adaptándose unas 3 veces.
La verdad es que realmente, en comparación con el clima de Dominicana, el clima propio de Rusia, de Moscú, es bastante diferente. Y ahí, en la montaña, es realmente otro mundo, ¿no?
Es correcto. El clima es muy, muy diferente a lo que estamos acostumbrados, que es bastante caliente y cálido. O sea, nunca nieve, evidentemente. Y entonces aquí, el día de la nevada, que fue el día justo antes de la cumbre, nosotros estábamos bien sorprendidos porque nevó en algunos lugares, hasta nos llegaba la nieve hasta las rodillas, que te puedo también compartir algunas fotos de eso. Y entonces eso hace la escalada un poco más difícil, pero para nosotros también más interesante poder realmente conocer el clima ruso. Nos encantó, o sea, la montaña fue increíble, al igual que la oportunidad que tuvimos de hacer en todo lo que fue la parte cultural. Yo viajé unos días antes porque era obviamente mi primer viaje a Rusia, y conocí San Petersburgo y me encantó, o sea, una ciudad histórica, una ciudad que llena de cultura. Tuve la oportunidad de visitar el Peterhof, Peter and Paul, de ir al Hermitage, y la verdad es que me quedé con ganas de quedarme más días. Sin embargo, iba a la montaña a reunirme ya con Kenji. Y aquí cuando regresamos, qué bueno que Hans y todo su equipo nos recibió con tanta cordialidad y tuvimos la oportunidad de conocer Moscú. Y nos quedaron tantas cosas por hacer que Dios mediante volvemos.
Bueno, entonces os felicito por este viaje. ¿Y cuál sería su próxima cumbre?
Tengo ahora en agenda para este año la cumbre más alta, el pico más alto de México, se llama Orizaba, y el de Ecuador, que se llama Chimborazo. Esas son mis próximas dos cumbres.
Ok. Otra vez os felicito y os deseo mucha suerte en esta hazaña y gracias por esta conversación.
Muchísimas gracias.
Cabe señalar que la realización del proyecto de Thais Herrera se hizo posible gracias a las buenas relaciones existentes entre Rusia y la República Dominicana en el ámbito de intercambios turísticos, pese a la pandemia del coronavirus. Según resaltó la Embajada de la República Dominicana en Moscú, el ascenso de Herrera y Casahara ha impulsado el intercambio en materia deportiva y el turismo de aventura entre nuestros dos países. En las últimas semanas, Rusia y Dominicana han avanzado hacia la recuperación del turismo con la decisión del gobierno ruso de levantar todas las restricciones de viaje a partir del 27 de agosto, impuestas por la pandemia del COVID-19. Así, el domingo 5 de septiembre arribó a Puerto Plata un vuelo de la aerolínea Nordwind, flota operativa de la agencia de viajes importante Pegas Touristic. Como precisó la Embajada Dominicana en un comunicado compartido con Sputnik, con la adición de Puerto Plata ya son 4 los destinos dominicanos servidos por los vuelos directos originados en Rusia, desde que se levantaran las restricciones.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.
Y bien, hasta aquí hemos llegado con esta edición número 93 de Octavo Mandamiento. ¿Quiénes les hemos acompañado?
Desde la capital rusa, Moscú, quien les habla, Víctor Sujov y Víctor Ternovsky.
Desde la capital del Reino de España, Karen Méndez. Y desde la capital catalana, Barcelona, Javier Benítez. Les invitamos a reencontrarnos mañana. Muchas gracias.
Sputnik. A cada momento, en cualquier parte del planeta, para traerte la información.